donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Abrimos aquí el espacio por tu salud. Seguro que a todos nos ha dolido algo alguna vez. El dolor es una experiencia universal y, sin embargo, mal comprendida. Como persona que divulga salud, claro, y aquí se ha dicho en este programa muchas veces, no hay que normalizar el dolor ni minimizarlo, tampoco hay que soportarlo en silencio, hay que escuchar a las personas, evaluarlas, tratarlas. A veces el tratamiento será farmacológico, otras veces psicológico, otras veces iremos al fisio o incluso, ¿no?, tendrá un marcado carácter social. No hay una única respuesta porque el dolor es complejo, pero nunca se debe ignorar. Hoy nos dedicamos al dolor.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Pero antes, este miércoles 28 de mayo se celebra el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres con el objetivo de garantizar una asistencia sanitaria igualitaria y dedicar la máxima atención a la gestión, la prevención y el tratamiento de las enfermedades específicas de la mujer. Patricia Torres.
Así es, Mariló, con la celebración de este día se quiere visibilizar cómo algunas especialidades médicas tienen un tratamiento diferenciado para tratar de manera específica las patologías que afectan a la mujer. La psicología, por ejemplo, da respuesta a cada etapa, la adolescencia, la edad madura y la maternidad, y en la menopausia y envejecimiento, como nos explica la psicóloga Ara Aragoneses.
En cada etapa de la mujer las demandas son distintas y entonces hay que adaptar la intervención tanto un poquito para hacerla más individualizada y luego también teniendo en cuenta todos los factores psicosociales que la rodean a la mujer.
La revisión urológica es también importante, no solo la ginecológica. Las mujeres también tienen necesidades específicas en este campo, como explica el urólogo Javier Sánchez de la Vega.
Las infecciones de orina de repetición y la incontinencia de orina se presentan con mayor frecuencia en las mujeres. Una revisión anual en consulta, porque con una analítica y una ecografía somos capaces de diagnosticar la gran mayoría de los tumores urológicos.
Los últimos avances en mamografías ofrecen mejores herramientas para la detección precoz del cáncer de mama, como son las mamografías con contraste. Una revisión periódica vuelve a ser clave para un diagnóstico precoz y mayores probabilidades de curación. Este día subraya la necesidad de abordar la salud desde un enfoque integral que garantice una vida plena, activa y con calidad, porque cuidarnos es querernos, Marilo.
Claro que sí. Nueva investigación del aceite de oliva virgen extra. Hay un estudio que revela que por vía intravenosa reduce la inflamación en pacientes de enfermedades renales crónicas. ¿Cómo es esto, Patricia?
La investigación ha demostrado que una mezcla lipídica de aceite de oliva virgen extra reduce la inflamación en pacientes de enfermedades renales crónicas sometidos a hemodiálisis. Los científicos comprobaron el efecto de la emulsión a base de aceite de oliva virgen extra administrada por vía intravenosa sobre marcadores inflamatorios en pacientes sometidos a hemodiálisis. José Juan Gaforio es catedrático de inmunología de la Universidad de Jaén.
Por su enfermedad tienen los marcadores de inflamación, de estrés oxidativo los tienen bastante altos, pero es que además el proceso de hemodiálisis se lo incrementa más, con lo cual hacer esta intervención con esta emulsión lipídica a base de aceite de oliva, el que le rebaje todos estos parámetros es un resultado bastante halagüeño.
El ensayo clínico se ha realizado con 45 pacientes con insuficiencia renal y en esta investigación ha participado, además de la Universidad de Jaén, otra universidad y un hospital brasileño.
Pregunta del día, ¿cuál será?
¿Por qué se aconseja tomar los medicamentos con agua? Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, será el encargado de contestar a esta pregunta, como siempre, a las 7 menos 10.
Hoy saldremos de duda. Muchísimas gracias, Patricia Torres.
A ti hasta mañana, un abrazo.
6:08 de la tarde.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Hola, ¿sabías que si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en las residencias de mayores Vallesol podemos ayudarte? Sí, contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. En Vallesol, nosotros nos conocemos, nos cuidamos, nos queremos.
Cinco Océanos, boutique de congelados, abre nueva tienda en Sevilla, en Coria del Río, avenida Primero de Mayo 67.
Hasta el 7 de junio, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino Banamey 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Y por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Solo en el nuevo Cinco Océanos de Coria del Río.
Cuando piensas en salud integral, piensa en HLA Centro Médico Quirúrgico Ramón y Cajal. Expertos en más de 30 especialidades como ginecología, pediatría o urología, equipados con tecnología puntera para cuidarte hoy y siempre. Citas al 955 11 16 11, Avenida Ramón y Cajal 35.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y hoy les hablamos del dolor. El dolor no es el enemigo, es el mensajero. Hay un congreso interesante en Málaga, en el Palacio de Ferias y Congresos. Ha empezado esta tarde y hasta el 30 de mayo, 21º Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor. Y hemos llamado al doctor Mariano Fernández Baena, presidente del comité organizador, jefe de sección de la unidad del dolor del Hospital Universitario Regional de Málaga. Además es anestesista, que son los que llevan el dolor. Doctor Fernández Baena, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, el dolor no es el enemigo, es el mensajero, ¿no? Eso está claro.
Bueno, sí, el dolor es un protector que nos va a avisar de que hay algo que no funciona bien.
Uh-huh. No todo dolor es igual.
No, evidentemente no.
Claro, hay muchos tipos de dolor, ¿no? ¿Cómo define la ciencia médica el dolor?
La definición, digamos, teórica es aquella experiencia sensorial desagradable que se asocia a una lesión real o potencial. Y esa es la definición de dolor. La definición de dolor, digamos, más coloquial y a la que nos debemos quizá acoger más, es el dolor en lo que siente una persona cuando dice que tiene dolor.
Uh-huh. Es importante escuchar a las personas, doctor.
Siempre es importante escuchar a las personas, pero a las personas con dolor más.
Desde luego. ¿Cómo se produce el dolor a nivel neurológico?
El dolor a nivel neurológico, digamos, o a nivel fisiológico, existen muchas maneras de producirse. Uh-huh. Una lesión, bueno, por ejemplo, cuando nos pinchamos se uh-huh. genera un dolor que no tiene nada que ver, pues, con otro tipo de dolor. Cuando pacientes a lo mejor llevan un tiempo prolongado con dolor, que ya hay una serie de fenómenos internos que hacen que la experiencia sea peor vivida y que inciden mucho más en la calidad de vida de las personas.
Claro, doctor, ¿qué papel juega el sistema nervioso central en esa percepción que tenemos del dolor?
El sistema nervioso central inicialmente nos defiende del dolor, pero en un determinado momento sufre también una alteración, no funciona como debería funcionar, y en lugar de protegernos, pues lo que nos hace es avisarnos de que hay algo que está ahí y que sentimos como dolor.
Está claro, doctor, que el dolor cumple una función evolutiva, ¿no?
Sí, sí, sí. Inicialmente defensivo, si ponemos la mano sobre una placa hirviendo, la reacción inicial es retirar la mano, o sea, porque nos duele, entonces quitamos la mano y es defensiva.
¿Y el cuerpo puede memorizar el dolor?
Sí.
Sí, lo hace.
Sí, sí, sí.
Memoriza el dolor.
Sí, sí, de alguna manera, digamos, una cosa que es una forma coloquial, sí que podemos decir que memoriza. Se sensibiliza el sistema nervioso central y genera pues todas estas expresiones, estas sensaciones de que dicen nuestros pacientes que tienen cuando ya llevan un tiempo sintiendo dolor.
Claro, doctor, aquí hemos hablado del dolor ya en alguna ocasión, ¿no? Y bueno, es increíble, ¿no?, cómo diagnosticar un dolor real cuando no hay pruebas visibles y cuando cada uno de nosotros, y ahora hablaremos de ello, tiene un umbral del dolor, ¿no?
Bueno, realmente, como he dicho antes, el dolor cuando uno lo siente es que lo tiene. No pensamos que nadie esté interpretando cuando nos dice que tiene dolor, como bueno, pues algunas veces de una manera errónea transmitimos. Evidentemente, una persona que nos dice dolor tiene dolor, y lo que tenemos que es averiguar por qué lo tiene, que a veces no lo podemos objetivar, pero realmente lo tiene, y como tal tenemos que tratarla y tenemos que empatizar con ellos para que su funcionamiento personal, su estilo de vida, no se vean interferidos por esa sensación.
Doctor, pueden no saber de dónde procede el dolor, ¿no? Después de mucha investigación, un paciente que le llega con un dolor, pueden incluso no saber de dónde viene, pero sí mitigar ese dolor, intentar acabar con él.
En cierta medida sí, en cierta medida sí. Es muy frecuente que no sepamos de dónde viene el dolor. Y es muy frustrante no saber de dónde viene el dolor cuando tienes una persona que enfrente tuya que está sufriendo. Pero sí que le ponemos tratamiento. A veces acertamos, a veces no, pero desde luego siempre ponemos un tratamiento cuando una persona nos dice que tiene dolor.
Y de eso se encargan su especialidad, anestesia.
Sí, ¿eh? Bueno, las unidades de dolor son
multidisciplinares, ¿no?
Multidisciplinares. Los anestesistas que nos dedicamos a tratar el dolor, digamos que únicamente tratamos dolor. En cierta medida, pues no tenemos tanto contacto con el quirófano, con lo que es la anestesia quirúrgica, sino que nos dedicamos más a tratar a las personas con dolor.
Voy a pasar una llamada que tenemos ya. Voy a recordar de nuevo el teléfono del programa. Tenemos a un anestesista hoy con nosotros, estamos hablando del dolor. Y este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Nos llama Eugenia, María Eugenia del Puerto de Santa María. María Eugenia, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Adelante con su pregunta sobre el dolor.
Mire, yo llevo por lo menos 3 meses. Es que me escucho doble porque estaba con el pinganillo.
Bueno, lo mejor es que nos escuche por teléfono, María Eugenia.
Sí, sí.
De acuerdo.
Ante todo decirle que soy limpiadora.
Muy bien.
Llevo por lo menos 3 meses que me duele la pierna.
Sí.
Pero a rabiar me duele de la parte del glúteo, me coge para abajo.
Sí.
Para abajo me da la vuelta hasta el tobillo.
Sí.
He ido al médico y... Sí. Mandado baja, me dieron una baja, el tribunal me ha dado, vamos, 15 días, los 15. Ay, espera un momento, hija, que tiene el trabajo.
Bueno, no se preocupe, con tranquilidad, María Eugenia, no se preocupe.
A los 15 días me han dado de alta el tribunal.
Sí.
A trabajar. Me he ido a un médico de pago, me han hecho una radiografía, me han mandado también una resonancia. Y en la radiografía me sale que tengo la primera vértebra, la tengo ya... Que no tiene almohadilla, la segunda un hilito, la tercera la tengo también destrozada, vamos, que no, Y mi pregunta es, yo ahora mismo yo estoy trabajando porque yo lo que quiero es que me den medicamento para aliviarme el dolor.
¿Por qué no se le quita, no?
No se me quita para nada. Todo lo que me mandan no se me quita. No me han aconsejado que vaya a un fisio porque dice que me lo pueden agravar más. Y ahora lo que me pasa es que tengo que me duele, no es que me, aparte de que me duelen las piernas, es que voy como arrastrando ya con las piernas. Estoy muy cansada. Ya, a ver si eso es normal.
Bueno, a ver qué opina de su dolor el doctor que tenemos hoy aquí en el estudio, el doctor Fernández Baena. Doctor, ¿qué le podemos decir a María Eugenia? Es importante no saber a lo que se dedica, porque sí, su trabajo requiere esfuerzo.
Sí, vamos, es un dolor que, bueno, pues que por lo que nos cuenta, ya podemos considerarlo dolor crónico. Un paciente que tiene dolor más allá de 3 meses, consideramos dolor crónico. ¿Qué sería lo ideal? Pues tener un diagnóstico para ver si existe una causa tratable, y en caso de que la causa sea tratable, pues restituir en la medida de lo posible la función y la funcionalidad y devolverla a su vida natural, que es lo que pretendemos. En el caso de que la lesión no sea tratable, pues aplicar toda la batería de herramientas terapéuticas que tenemos, no solo medicamentos, tenemos también técnicas intervencionistas que pueden ser muy eficaces en el dolor de las características que cuentan, y en la medida de lo posible, pues sí, un abordaje multidisciplinar que en cierta medida pues contemple pues la fisioterapia, que es un pilar muy
claro,
importante.
Claro, le acaban de decir a ella que a lo mejor no sería bueno en este momento. ¿Qué es lo que piensa usted?
Bueno, siempre hay que analizar caso a caso y no, claro, se puede generalizar.
Claro, claro.
Y depende de quién haya sido quien ha dicho que no vaya al fisioterapeuta.
Exactamente.
Porque muchas veces nos dicen, es que me han dicho que no tal. ¿Y quién se lo ha dicho?
Claro.
Entonces, estas cosas son, hay que individualizarlas.
Y analizar
y
mucho,
analizarlas, ¿no? Individualmente.
Pues María Eugenia.
Claro.
Bueno,
¿Y el cansancio de las piernas?
El cansancio, ¿por qué será? A ver.
Vamos a ver, el dolor no solo es la sintomatología dolorosa, lleva asociada también una serie de alteraciones, como son la alteración del estado de ánimo. En muchos casos el insomnio, la fatiga, son cosas que van asociadas al dolor crónico y a las que también hay que prestarle atención, porque si no, el paciente no vuelve a su vida habitual.
María Eugenia, que vaya bien.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Un saludo. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias. 6:23 de la tarde, recordamos de nuevo el teléfono del programa, que es este. Hoy hablamos del dolor.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 3015 para los mensajes de audio. Si queréis dejar alguno, pues es el momento. 670 940 200. Hablábamos de ese dolor cuando no hay pruebas visible, y yo iría ahora, doctor, a los tratamientos. ¿Cuáles son los medicamentos, ese arsenal terapéutico del que nos estaba hablando, que se usan con mayor frecuencia para tratar el dolor, doctor?
Bueno, depende también un poco del tipo de dolor. Hay tipos de dolores musculoesqueléticos en los que fundamentalmente la causa subyacente es un trastorno degenerativo. Podemos utilizar antiinflamatorios, analgésicos, pues de mayor o menor potencia. En casos de dolor en los que haya una alteración nerviosa subyacente, pues utilizamos, aunque muchas veces le llama mucho la atención y nos cuesta trabajo explicárselo, utilizamos antidepresivos y anticonvulsivantes, porque la evidencia científica nos dice que son los fármacos que mejor funcionan en ese tipo de dolor.
¿Cuándo se dan cuenta de eso, doctor? ¿Cuándo se dan cuenta de que un antidepresivo podía calmar determinados tipos de dolor?
Pues básicamente cuando las características que nos cuenta el paciente nos indican que hay una afectación nerviosa que subyace al cuadro de dolor que nos refiere el paciente.
Sí, no, bueno, digo en la historia de la medicina, no sé cuánto tiempo llevan usándolo.
Bueno, muchas veces los fármacos se utilizan no con la indicación inicial, porque como consecuencia de su uso aparecen efectos secundarios llamémoslo así, que hacen ver que el paciente, pues, que ese fármaco, esa sustancia que estamos dando, tiene acción, una acción diferente a la que teníamos prevista. Ayer un compañero, en una reunión que tuvimos con pacientes, hablaba del minoxidil. El minoxidil inicialmente fue un tratamiento que se puso para, o sea, que se comercializó para el Alzheimer, y luego se vio que crecía el pelo. Y entonces, pues, aunque ahora esté un poco controvertido el uso del minoxidil, pero sí que durante un tiempo se ha estado utilizando como crece pelo, o para prevenir la caída del pelo. Son cosas que accidentalmente van surgiendo y se ve la efectividad en dependiendo de la patología que trate.
Claro, y eso pasó con los antidepresivos también, ¿no? Quería preguntarle también, doctor, ¿qué riesgos conlleva la automedicación con analgésicos? Aquí siempre luchamos contra eso, ¿no? No a la automedicación, pero es que nos duele cualquier cosa y entonces, bueno, nos duele la cabeza, pues ya sabemos, ¿no? En fin, esto conlleva un riesgo, ¿no?
Evidentemente la automedicación es una cosa que hay que, digamos, limitar en cierta medida. Evidentemente cuando uno está desesperado porque tiene un dolor o una sintomatología determinada, hace lo primero que se le ocurre para hacerlo, pero nosotros los profesionales tenemos que estar ahí para advertirle a los pacientes que deben usar la medicación con una cierta racionalidad, con un intervalo de dosis, con unas dosis determinadas, con una serie de límites. Debemos avisarle de qué efectos secundarios pueden tener para que no se alarmen cuando esos efectos secundarios aparecen. Al final es un abordaje un poco más extenso que decirle a un paciente tómese tal medicamento por la mañana y por la noche. Hay que indicar un poco más y avisar, pues, de posibles riesgos con el uso de determinados medicamentos.
¿Cuáles serían? A mí me interesa mucho siempre hablar de, bueno, es lógico, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones, ¿no? Por un lado, de determinados medicamentos, que me parece muy interesante, un medicamento que a lo mejor cada uno tiene en su casa y al final no lo puedes usar tú como tú quieras porque te duela algo, ¿no? Las contraindicaciones de una medicación potente que estén poniendo para una persona que tiene dolor crónico, ¿cuáles son, doctor?
Bueno, más que contraindicaciones son efectos adversos.
Efectos secundarios, digamos, los llamados efectos secundarios.
Los efectos secundarios. Básicamente todos los medicamentos que utilizamos y que tienen cierta eficacia en dolor producen somnolencia, producen mareo, producen estreñimiento, en algunos casos producen retención urinaria, producen una sintomatología muy, muy llamativa. Por eso es muy importante avisarle al paciente, oiga, mire usted que empiece con dosis bajitas, vaya
porque
viendo.
Si le pasa, perdón, doctor, porque si pasa alguno de estos efectos secundarios, tienen que actuar ustedes, es decir, o cambian el medicamento o qué pasa en ese momento, donde una persona pues se toma el medicamento y tiene retención de orina y pues, se da cuenta y le dice, doctor, mire, es que yo ya no orino como antes con el medicamento. ¿Qué pasaría ahí?
Bueno, pues como he dicho anteriormente, hay que individualizar la situación. Hay veces que sabemos que los efectos secundarios son más llamativos los primeros días, sabemos que conforme va pasando el tiempo se va disminuyendo la incomodidad que produce, y básicamente lo que sí le recomendamos a los pacientes es que si se toman un medicamento, le indicamos un medicamento y le sienta mal, pues que deje de tomárselo, porque no vamos a generar un problema intentando solucionar otro.
¿Cuándo se considera el dolor una enfermedad, doctor? Una enfermedad en sí misma. Usted hablaba del dolor crónico, hablaba con la paciente que nos llamaba anteriormente, con 3 meses sería dolor crónico, pero ¿cuándo el dolor es una enfermedad en sí misma?
Bueno, pues recientemente ha salido en la clase, en, digamos, en la codificación de las enfermedades, existe una codificación de enfermedades, y en la última codificación de enfermedades ya se refiere al dolor crónico como una entidad primaria, como una entidad que tiene su propia personalidad dentro del catálogo de enfermedades, y básicamente es una persona que, como he dicho antes, tiene más de 3 meses de duración de dolor.
Quería preguntarle también por terapias complementarias. Fisioterapia, lo hemos dicho antes, que puede ayudar, pero bueno, también está la acupuntura, no sé, el yoga, por ejemplo. ¿Esto ayuda o no ayuda?
Sí, ayuda.
No lo sé.
Sí ayuda, sí ayuda.
Sí ayuda.
Sí ayuda, ayuda. Evidentemente, no, como todo, no todos los profesionales que hacen una terapia es, o la terapia no es válida para todo. Hay que individualizar y ver qué es lo que mejor le puede venir a cada uno.
Uh-huh. Tenemos otra llamada de Ángeles, que nos está llamando desde Jerez. Ángeles, sí, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marilo.
Adelante, cuéntenos.
Pues mire, yo quería preguntarle al doctor que yo en realidad tengo generalizada la artrosis porque ya tengo 79 años, pero vamos, estoy bien, gracias a Dios. Pero lo que quería preguntarle es que cuando estoy sentada en el abajo del en el muslo, encima del glúteo, o sea, abajo del glúteo y encima del muslo, pues estoy sentada cosiendo lo que sea y me duele. O estoy tomándome un café en una cafetería que me duele ahí en ese sitio. Y digo, pues le voy a preguntar qué podría ser.
Uh-huh.
Es bueno. Justo abajo.
A ver, el doctor Fernández Baena se ríe como diciendo, no tengo aquí a la paciente enfrente y a ver cómo.
Es complicado.
Ni tengo
complicado.
La bola de cristal.
No, claro, si es de la cadera. Ver,
sí.
De la misma cadera tirando para el muslo.
Sí.
Así un sitio solamente ahí el dolorcito.
Pero ese dolorcito que está todos los días. ¿Ángeles?
Cuando estoy sentada.
Cuando está sentada todos los días.
Sí, bueno, diario, sí.
Sí.
Bueno, fundamentalmente pues debe ser por lo que cuenta, puede ser una afectación articular. Lo que pasa es que delimitar cuál de las articulaciones.
No, claro,
las
claro,
articulaciones,
claro, claro.
Tenemos
sí, toda, pues usted puede decir a qué le suena, ¿no?
Tenemos,
¿a qué le puede sonar ese tipo de dolor, no?
Tenemos claro. las articulaciones de las vértebras, que tienen que se articulan entre
pues,
ellas.
Posiblemente, porque tengo las vértebras también.
Tenemos
la L4 total.
Tenemos
esta es una para el arrastre, pero vamos.
Bueno, ánimo, Ángeles, ánimo.
Sí. Tenemos la articulación de, o sea, tenemos el sacro, tenemos una serie de estructuras que a lo mejor no son tan conocidas, pues como son el fémur o las vértebras, pero por ejemplo tenemos las articulaciones vertebrales, la articulación sacroiliaca, que es la articulación cosofemoral, que a lo mejor con una exploración más exhaustiva, con una investigación un poco más exhaustiva, se podría determinar dónde está el dolor y buscar qué herramienta podríamos utilizar para mejorarle.
Muy bien, pues entonces tendría Ángeles que mirarlo bien, ¿no?
Sí.
Claro, claro. Empezar por ahí.
Yo empezaría por su centro de primaria. La primaria es el primer acceso al sistema sanitario. Funciona muy bien. Están muy sobrecargados los médicos de primaria, pero trabajan muy bien, orientan muy bien a los pacientes y le pueden indicar hacia dónde dirigirse para aliviar su problema.
Radiación. Venga, muchas gracias.
Muchas gracias, un beso enorme.
Adiós, igualmente. Adiós.
Recordamos de nuevo el teléfono del programa, claro.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 3015, 670 940 200. Doctor, escuchamos un audio.
Hola, buenas tardes. Mire, para el doctor, una pregunta que tengo. Mi mujer la han derivado a la unidad del dolor, ¿vale? De un hospital, porque ella tiene justo como la paciente anterior, ¿vale? Ella es una persona que tiene dolor y le han diagnosticado que tiene la columna, ¿vale? Una hernia de disco y, en fin, que el dolor le irradia desde la cara anterior del muslo, ¿vale? Hasta la pierna, ¿vale? Ella estaba tomando relajantes musculares y demás, pero le han derivado a la unidad del dolor para hacerle no sé qué técnica es una infiltración, pero no sé qué técnica le han dicho que es. No es tampoco una rizolisis, es que es una técnica, tiene un nombre que no me acuerdo cuál es. Me gustaría que explicara, que hay gente que dice que esas técnicas dan un poquito de cosa porque meten una camarita pequeña a través de la columna, de las vértebras, y tiene que ser un trabajo preciso, muy, no sé, que quisiera que hablara un poco sobre esas técnicas de infiltración y si tienen resultado a largo tiempo o tampoco tanto, que me explicara un poquito. Gracias.
Muy bien, vamos a ver qué podemos explicar. Doctor, a ver, ¿qué le decimos al oyente?
Cada día tenemos más técnicas intervencionistas que llamamos nosotros.
Le iba a preguntar que cómo funcionan las unidades del dolor, y creo que esta pregunta del oyente viene muy bien para eso.
Hasta hace unos años en la unidad de dolor básicamente utilizábamos fármacos para tratar a los pacientes, pero la evolución nos ha llevado a que cada vez somos más selectivos y nos dirigimos a zonas en concreto donde está localizado el dolor, porque conocemos que realizando determinadas infiltraciones la causa del dolor mejora. Uh-huh. Desaparecer es muy complicado. Existen muchas técnicas infiltrativas. Averiguar cuál es la que le han indicado, pues por los datos que me dan no le puedo decir.
Pero sí, todas esas técnicas, doctor, funcionan.
Vamos a ver, funciona como todo en la vida. Uh-huh, Cuando uno hace una obra en su casa, pues a lo mejor se queda contento con un 80% de lo que ha hecho y un 20%
y lo demás
no.
Gotera.
Entonces, en un porcentaje alto funcionan. Hay también, es verdad, que hay pacientes que no mejoran con las infiltraciones y gracias a Dios. Y
¿lo que explicaba de la cámara?
Es que lo de la cámara depende, porque eso es una técnica que no es muy usual. Existe una cámara, existe una cámara en la que se puede entrar a nivel del espacio epidural, ver qué es lo que hay, intentar resolver la lesión. Pero eso es una técnica muy, muy específica, que no se hace en todos los centros y, por supuesto, no se hace como primera técnica de cuando llega un paciente a una unidad de dolor.
Uh-huh. Esto va por... Vamos, es una escalada, por así decirlo, ¿no? Va de más a más, ¿no?
Evidentemente.
De menor a mayor.
Evidentemente.
Llega el paciente y no se le ofrece la cámara. Primero, hay que utilizar otros métodos menos invasivos, imagino.
Evidentemente, siempre vamos de menos a más.
Eso
por
es.
Dos motivos. Uno, porque a lo mejor con una técnica menos invasiva solucionamos el problema.
Claro.
Y no tenemos que pasar a la siguiente. Uh-huh. Hay veces que tenemos varias herramientas terapéuticas, pero empezamos siempre por la menos invasiva, pues porque es la más simple.
La lógica lo indica.
Siempre empezamos por lo más básico.
Claro, es interesante esto que plantea, ¿no? Yo cuando habláis de zona epidural, esto hay que ser doctor. Bueno, los anestesistas lo manejáis como nadie, como ninguna otra especialidad, es obvio, ¿no? Pero hay que ser muy precisos, ¿no?, para trabajar en esa zona.
Sí, hombre, evidentemente hay que ser precisos, pero para eso nos formamos, para eso nos especializamos y para eso nos dedicamos a tratar a esto. Son técnicas que están estandarizadas en unidades especializadas y que en manos
adecuadas, claro.
Se puede decir que son técnicas estándares, pero sí que es verdad que necesita una especialización.
No todo el mundo puede tratar ni siquiera en su especialidad. Tiene que ser, me imagino, dentro de la especialidad que traten la zona epidural, ¿no?
Sí.
Claro. Bueno, pues esperemos que haberle podido ayudar al oyente que nos mandaba el audio. Ahora, Visitación de Granada. Está el teléfono. Visitación, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy mal. Mire, llevo muchos años,
creo
cuatro, que acabo de comer lo que sea, el desayuno, un bizcocho, y me dan unos gases que me siento en los intestinos, y claro, eso es como un globo que se infla y produce un dolor espantoso. ¿Qué podría hacer o tomar?
Bueno, creo que es más la especialidad digestiva, ¿no? En este caso, porque
sí.
Creo que sí, doctor. No sé si se le ocurre algo.
No, yo creo que esto es más de un especialista en aparato digestivo.
Que pero algo podrá aconsejarme, algo que tomar por lo menos, o como yo estoy tomando esto, estoy en manos de un médico que es particular, que me lleva un dineral. Y no he mejorado en absoluto.
Visitación. Vamos a aconsejarle.
No hace más que receta y adiós.
Pues no puede ser. Visitación. Vamos a recomendarle una cosa. Vaya usted a su médico de familia.
No, yo no tengo médico de familia.
No tiene...
Porque yo soy funcionaria del grupo A. Bueno. Y entonces yo no tengo médico de familia. Yo voy a un especialista particular que es amable.
De su mutua,
pero no da con... No, porque yo ya
usted
llevo dado 3 años.
Visitación podrá elegir a otro, ¿no?
No.
¿O no?
No, va igual, mire usted, es igual.
¿No?
El otro
no se puede quedar, Visitación.
Me da una cita,
hay una cosa, sí.
Que voy a explotar.
Vale.
El otro me da una cita de 8 o 10 meses.
Ya, bueno,
que no es.
Visitación, hay que hacer una cosa. Hay que, si usted no está bien y está con el dolor, no se puede quedar con dolor. Entonces,
si usted necesita
un digestivo, pues tiene que mover Roma con Santiago para buscar otro médico que le atienda. Y que, bueno, al final su tratamiento sea efectivo, pero no se puede quedar con el dolor. Así
no,
que,
yo no puedo.
Pues
es todo el
tiene
día.
Que solucionarlo. Tiene que
pero
pedir
si
cita otra vez.
Pero tardan mucho tiempo.
Pues llame usted esta misma tarde y ya el tiempo se irá acortando, aunque es lógico lo que dice y lo que nos está contando, y tiene usted razón, pero no se puede quedar con el dolor, Visitación, ¿de acuerdo?
No puedo.
Bueno, ánimo.
Ni duermo ni nada.
Bueno, le mando un saludo. Cuídese y llame esta misma tarde. Bueno. Doctor, es lo que hay. Es decir, este es el problema, ¿no? De los dolores que están ahí y que hay que escuchar.
Sí, evidentemente.
Hay que escuchar a los pacientes, ¿no? Claro.
Totalmente de acuerdo. Ojalá pudiéramos orientarles de alguna manera, pero desgraciadamente, en el caso que cuenta, es una cosa que se nos escapa.
Claro,
a nosotros.
Totalmente.
Pero sí que tiene todos los componentes de un cuadro de dolor crónico, como es el sufrimiento. El sufrimiento es muy importante. Los pacientes que tienen dolor crónico...
Claro, es que él lo decía, no puedo dormir, no puedo contar. Se la oye a la señora que sufre, ¿no?
Sí.
En fin, hay que escuchar a los pacientes y no se puede mandar una receta y a casa, ¿no? En fin. Bueno, Marta de Sevilla. Marta, ¿qué tal?
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes, adelante.
Mira, un gusto saludaros porque os he llamado varias veces. Mira,
muy bien.
No soy una persona más, ¿no? Tengo 84 años,
sí.
Le pongo un panorama muy breve.
Sí,
soy guitarrista, bueno, toco la guitarra desde los 8 años.
Ah, qué bien. Cuando, bien.
Porque es mi hobby, es mi vida, es mi tercer brazo.
Sí.
Entonces siempre he usado un... Bueno, sabéis que los guitarristas usamos un banquito para el pie izquierdo.
Sí, sí.
Entonces, para apoyarlo, sí. Hasta hace muy poquito, usaba ese banquito. Y de repente me empieza a doler, supongo que será, bueno, el DNI para empezar. Y después algún principio de artrosis, supongo, no quiero hacerme yo médico. Y entonces empieza a dolerme la espalda, el lado derecho, como se dice vulgarmente, la paletilla derecha. Entonces intento variar un poco la posición, quito el banquito y cruzo la pierna. Mejoro bastante. De todos modos, termino con dolor. Después de 15, 20 minutos termino con dolor. He encontrado una semisolución, me voy a la cama, 15 minutos, se me cura. Cuando no se me cura, un paracetamol 650. Uh-huh. Llamo para pedir la aquiescencia del doctor, para que me diga lo está haciendo bien o regular.
Pero Marta, usted se lo ha arreglado, ¿no? Aparentemente, ¿sí? Aparentemente se lo ha arreglado ella sola.
Evidentemente. Bueno, los pacientes son más inteligentes que nosotros muchas veces. se buscan sus soluciones y van buscando alternativas para no sufrir dolor.
Bueno, ¿qué le parece lo que está haciendo Marta?
Pues me parece lo más lógico que tiene que hacer, que es buscarse ella misma sus soluciones. No todos son fármacos. Muchas veces aparecen dolores como consecuencia de alteraciones posturales.
Que sería lo suyo, ¿no?
Lo suyo, entonces está muy bien que cambie de postura. Está muy bien que en un determinado momento se identifique que lo que le viene mejor es el reposo y repose. Está muy bien que utilice un analgésico que nosotros llamamos convencional, que sabe que le funciona, pues fantástico. Es que lo tiene solucionado. Hacer cualquier cosa más.
Claro, ella quería saber si lo estaba haciendo bien.
Puede ser de riesgo. Lo está haciendo fenomenalmente.
Bueno, pues bueno, Marta. Doctor,
lo pongo en un marco. De acuerdo, y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Que, adiós.
Que vaya bien, adiós. 7:45 p.m. Esta es la tarde de Canal Sur Radio, el espacio por tu salud.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Doctor, ¿cómo se imagina usted el futuro del tratamiento del dolor en los próximos 10 años? Están en un congreso, en el Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor, que se está celebrando en Málaga hasta el día 30. Ahí van a salir muchísimas cosas interesantes y algunas seguro que habrá salido ya, ¿no, doctor?
Es de verdad, verdaderamente es apasionante el futuro que nos espera, en el sentido de que vamos a poder mejorar bastante la calidad de vida de las personas. Lo que sí es verdad que hay que tener un poco de paciencia. Los avances que llegan no se pueden implantar de manera inmediata, pero sí que se van dando pasos para que podamos atender de mejor manera a los pacientes.
Teresa de Granada nos está llamando. Teresa, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, cuéntenos.
Mire, es que estoy en el coche, ¿vos quito la radio?
Sí, mejor, porque si no nos va a escuchar mal. Mejor que nos escuche por teléfono.
¿Vale? Pues mira, yo estoy ahora mismo en la unidad del dolor. Llevo ya un año o así, estoy en el hospital de Motril, que es donde me van controlando. Y la verdad, pues, estoy escuchando al doctor y yo... Es que estoy súper contenta, además de que son amabilísimos. Verá, yo tengo un problema de columna y tengo un Chewelman pequeñillo, entonces pues se me va atrofiando un poco la espalda y los dolores pues son, los llevo ya muchísimos años. Evidentemente que estoy con el médico de cabecera, el médico de cabecera me remitió al traumatólogo y el traumatólogo a la unidad de dolor de Motril, que es al hospital que yo pertenezco. Pues mire, ahí me han hecho infiltraciones en el hombro, me ponen parche de capsaicina, en fin, el doctor Pablo y Elisa, la enfermera, son súper amables. Ahora voy a natación ahora mismo, estoy conduciendo hacia Salobreña, que voy a hacer natación terapéutica, lo que ellos me van diciendo. Y la verdad es que yo soy funcionaria, estoy 7 horas en un ordenador, que tampoco que tenga un trabajo, pero bueno, que también... pues, y yo sobre todo era para animar a la gente a que eso, que pidan citas los traumatólogos, que los animen a la unidad del dolor, porque son los que nos van controlando. Ahora estoy pendiente de una, ya han hecho infiltraciones, ¿cómo se llaman estas? Que son en la columna epidural, una infiltración epidural, y me va bien, me van controlando el sueño. Pues sí, empecé a dejar, pero se lo dije al médico de cabecera, pues mira, estoy intentando, me han mandado de vez en cuando veo que esto, pues me tomo y mi medicación, la capsaicina, o sea, la betaicina esta que me tomo por la noche, y el tramador, que es lo que ellos me van diciendo. Y yo pues me voy controlando. La verdad es que los dolores no se quitan, no se me van a quitar, pero es que es magnífica. Yo animo a todo el mundo porque nos escuchan. Y muchas veces cuando tenemos dolores lo que necesitamos también es que nos escuchen y que no nos dejen. Ellos me dicen, no te vamos a dejar. Son cosas crónicas y en sí, y para darle las gracias al doctor, sobre todo por el trabajo que hacen. Y era simplemente por eso.
Pues Teresa, no sabe cómo le agradezco la llamada, porque es verdad, lo ha resumido todo tan bien que Teresa, doctor, ha visibilizado muy bien el trabajo que realizáis en las unidades del dolor.
Sí, realmente lo ha visibilizado muy bien. Yo quiero transmitir a la población que nos está escuchando que las unidades de dolor de Andalucía, tanto del sistema público como del sistema privado, funcionan muy bien. Hay excelentes profesionales. En ciertas cosas somos punteros y generalmente, teniendo en cuenta que todos no podemos abarcarlo, que no podemos tener a toda la población satisfecha, yo creo que tenemos un nivel de tratamiento del dolor muy, muy avanzado en Andalucía.
Pues Teresa, muchísimas gracias y que siga bien.
Pues muchísimas gracias. Bueno, voy como puedo, pero que lo intento. Hago mi ejercicio, hago mis cosas. Yo lo que ellos me dicen, yo hago. Eso sí,
hay importante.
Que ser muy constante y saber lo que uno tiene. Y tengo 60 años, que no soy una persona
mayor. Claro, es que es muy joven.
Mayor,
es muy joven, es muy joven.
Pero claro, si me dejo, pues tampoco.
Claro que
en
sí.
En fin, que animo a la gente a que vaya y que muchísimas gracias al doctor, porque yo estoy muy contenta con la unidad del dolor.
Teresa, gracias. Vale, un saludo.
Gracias
por su llamada. Bueno, pues es una llamada que cierra esta charla que estamos manteniendo con el doctor Fernández Baena, que es presidente del comité organizador de ese congreso que se está organizando, que se está ya teniendo, que tiene lugar desde esta misma tarde hasta el 30 de mayo, Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Como le decía, doctor, de ahí saldrá también parte del futuro, pero hay una cosa con la que quiero acabar, y es que es verdad que tratáis el dolor, pero también hay que acompañarlo, ¿no? Hay que acompañar a los pacientes, no solo tratar el dolor, sino acompañar, como decía Teresa, a los pacientes en un todo, y de esto se ocupa la unidad del dolor, las unidades del dolor de Andalucía.
Sí, fundamentalmente es el acompañamiento, la escucha, intentar empatizar con las personas que vienen, que tienen un sufrimiento y que lo que vienen es pidiendo ayuda. Entonces, tenemos que estar ahí para, bueno, si no le podemos solucionar sus problemas, por lo menos que se sientan escuchados y que se sientan acogidos.
Doctor Fernández Baena, que vaya muy bien el congreso. Ya daremos aquí los titulares, lo que vaya saliendo de ese congreso del dolor. Y le agradecemos la charla. El doctor Mariano Fernández Baena es presidente del comité organizador, jefe de sección de la unidad del dolor del Hospital Universitario Regional de Málaga. Gracias por la charla.
Muchas gracias.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Con Mariló Maldonado.
En las calles abiertas, la vida se mezcla con la alegría de compartir momentos. Aquí cada esquina invita a descubrir, a disfrutar y a crear recuerdos imborrables. Un espacio donde lo tradicional y lo moderno se encuentran. Andalucía en cada esquina. Vive la conexión. Apoyo al comercio de Andalucía. Junta de Andalucía.
El puerto de Santa María se viste de feria. Del 28 de mayo al 2 de junio no te pierdas la feria de primavera y fiesta del vino fino. Te esperamos en el puerto de Santa María con la tradición, la cultura y el folclore. Y este año Badalona como ciudad invitada. No te lo pierdas. Vive la feria de la primavera y la fiesta del vino fino en el puerto de Santa María.
Este miércoles el Betis tiene una cita con la historia. Gran final de la UEFA Conference League desde el estadio de Breslavia. Real Betis-Chelsea. Con el equipo de enviados especiales de Canal Sur Radio a Polonia, Jesús Márquez, Manolo Martín y Eduardo Gil. La primera final europea del Betis en la gran jugada. Este miércoles 28 de mayo en Canal Sur Radio desde las 7 y cuarto de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
¿Qué errores cometemos al tomarnos una pastilla, al tomarnos una medicación? ¿Por qué se aconseja tomar los medicamentos con agua? Responde esta pregunta Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se aconseja tomar los medicamentos con agua?
Bueno, pues en general es la bebida de elección en cualquier faceta de la vida, y bueno, pues para tomar medicamentos que se administran por vía oral también es la más recomendable, porque bueno, pues no va a interaccionar con ningún medicamento. Eso puede pasar pues con algunos zumos de frutas, puede pasar en algunos casos con la leche, bueno, con el agua no vamos a tener ese problema. Además, pues es saludable, nos ayuda a estar hidratados y bueno, pues al final es la mejor opción.
Por lo tanto, ¿hay algún tipo de fármaco que tiene interacciones con líquidos distintos al agua?
Sí, claro. Pues por ejemplo, la leche interacciona con algunos antibióticos, dificulta que se absorban bien, entonces bueno, pues no siempre va a estar desaconsejada. Al final ahí, bueno, pues siempre podemos consultar al farmacéutico, podemos consultar el prospecto, pero ante la duda, bueno, pues siempre tenemos el recurso del agua. En el caso del alcohol, bueno, pues conviene evitarlo. En general, reducir la ingesta de alcohol siempre va a ser positivo. Y bueno, con algunos medicamentos también puede interaccionar. Algunos zumos de frutas, por ejemplo, el pomelo, pues puede alterar cómo el cuerpo procesa el medicamento. Entonces, bueno, pues tampoco está aconsejado, aunque en algunos casos no va a pasar nada. Pero ante la duda, pues bueno, pues siempre mejor el agua.
Claro, ¿nos podemos tomar algún medicamento que pueda dañar el estómago o el esófago si no se toma con suficiente agua, por ejemplo?
Sí, eso pasa. Es un ejemplo de un medicamento que además debe tomarse con un vaso grande de agua. No con, en algunos casos, bueno, pues lo que utilizamos es la suficiente para poder tragar el comprimido, sí, la cápsula. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de los bifosfonatos, por ejemplo, alendronato, risedronato, que son unos fármacos que se utilizan, pues bueno, por el tratamiento de la osteoporosis, se recomienda tomarlos con mucha agua para evitar que se queden un poco atrapados o retenidos en el esófago, porque pueden dañar la mucosa del esófago. Entonces, ahí se recomienda, aparte de tomarlos con una cantidad un poco más alta de agua, un vaso normal es suficiente, y también mantenerse de pie o sentado, pero en posición erguida, durante 20-30 minutos, para asegurarnos de que el comprimido ha llegado al estómago y no se queda retenido en el esófago.
Pues yo creo que hemos aclarado casi todo, porque es verdad que cometemos errores, ¿no?, al ingerir pastillas, que probablemente vosotros los farmacéuticos sois los que los detectáis, ¿no?
Claro, al final, bueno, es muy común que, bueno, pues también a veces partimos comprimidos que no hay que partir, bueno, pero en estos casos el agua siempre va a ser el recurso más saludable, más seguro, que nos va a dar pues las mayores garantías. Entonces, ante la duda, bueno, siempre podemos pues eso, consultar al farmacéutico, consultar el prospecto, pero ante la duda, pues el agua va a ser la mejor opción.
Bueno, pues muchísimas gracias por el consejo y por contestar nuestra pregunta de hoy, porque se aconseja tomar los medicamentos con agua y no con otro líquido. Pablo Caballero, farmacéutico del área de divulgación científica del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Gracias.
Muchas gracias.
Un saludo. Buenas tardes. Adiós.
Quiero cumplir. No es necesario tu salto de fe. Sé que lo harías por mí.
De dejarlo aquí, y cuando he visto el calendario digo, anda, un mes del apagón. Hoy hace justo un mes del histórico apagón que nos dejó sin luz a millones de personas en este país y Portugal, ¿no? Un episodio que sigue envuelto en incertidumbre, y lo que comenzó como una tarde para olvidar, pues la verdad es que ha abierto grietas, ¿no? Se siguen analizando millones de datos. El informe oficial pues parece que todavía no está, pero claro, un país moderno puede asumir un fallo técnico, pero quizás no ese silencio tan prolongado, ¿no? Cuando está en juego la confianza y la capacidad de respuesta de todo un sistema. Bueno, un mes del apagón. Me he acordado por la tarde que fue, ¿no? Y el programa que hicimos. Lo dejamos aquí. Gracias por escucharnos. Como cada tarde a las 4 de mañana les contamos de nuevo la vida. Adiós, cuídense. Por ti.